Estamos del tiempo que viene. Son 5 minutos en 2 turnos.
Sí, podemos estar 1 hora en cada pregunta porque...
No.
Buenos días. Si les parece, damos comienzo a la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. Hay algunas ausencias. Esto, vamos a ver las sustituciones. En principio, por el Grupo Mixto no hay sustituciones. Por el Grupo de Coalición Canaria, Partido Socialista.
Sí, gracias, señor presidente. Buenos días. Doña Ana González sustituye a doña Rosa Cabrera y doña Yolanda Mendoza se incorporará a lo largo de la sesión. Muchas gracias. Y Nira Fierro también.
Bien, gracias. Pues si les parece, hay algunas preguntas que han decaído, problemas también con las conexiones. Y entonces, si les parece, comenzamos por la pregunta de la señora diputada doña Matilde Fleitas, Grupo Socialista. Tiene 5 minutos.
Pues muchas gracias, señor presidente. Buenos días, sus señorías, a todos, a todas y también a la ciudadanía que nos sigue a través de la web del Parlamento y también al señor consejero y a su equipo. En diciembre de 2017, los distintos grupos parlamentarios, así como las comunidades autónomas representadas, las entidades locales, suscribieron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto ratificado unánimemente, como acabo de decir, pero sin fondos, y fue en agosto del año 2018 cuando llegó el Partido Socialista al Gobierno de España y se acordó y se formalizó pues ese reparto de fondos del que Canarias se ha venido, vamos a decir así, nutriendo en sus políticas de violencia de género en estos años. Pero la realidad es que la violencia de género, con resultado de muerte sobre mujeres, niños y niñas, sigue siendo una constante que no cesa. Y vamos a dar los datos porque yo creo que hay que contextualizar de lo que estamos hablando. Los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género de España, de nuestro Gobierno, dice que a fecha de 24 de octubre de 2022, solo vamos a analizar 2022, han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas 35 mujeres que dejan huérfanos y huérfanos a 24 niños y niñas. Otros datos judiciales a tener en cuenta, porque siempre nos gusta analizarlo desde la perspectiva jurídica, es que de esas 35 mujeres, 12 de ellas habían interpuesto una o más denuncias previas y de esas 12, 7 de ellas habían continuado el proceso, 3 de ellas decidieron acogerse a su derecho de no continuar adelante y en 2 casos pues no hay datos oficiales. De esos 12 casos, en 5 de ellos se habían acordado medidas de protección y 3 de esas medidas de protección estaban en vigor en el momento del asesinato. De esos 35 asesinatos, en 10 casos, el asesino consumó su propio suicidio y en 6 casos hubo una tentativa no consumada. De esas 35 mujeres, 2 eran canarias. Eso representa el 5,7% del total de las mujeres asesinadas en España en 2022. El total de 2003 a 2022 asciende a 1.165 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Desgraciadamente se da un caso de asesinato de un niño de 11 años este año a manos de su padre biológico y España es uno de los pocos países donde se realiza la estadística de feminicidios familiares, feminicidios sexuales, feminicidios sociales y feminicidios vicarios, es decir, muertes de mujeres, asesinatos de mujeres que no estén relacionados con sus parejas o exparejas. Entre enero y junio, la estadística es de los 2 primeros trimestres del año 2022, han sido asesinadas por esta razón 19 mujeres. Vamos al fondo de la cuestión de lo que nos interesa, que es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La ministra Irene Montero, en julio de este año 2022, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, se han acordado varias cosas muy importantes. Prorrogar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantizar un sistema de financiación estable y plurianual con fondos suficientes, permitir el gasto además en capítulo 1, esto es en personal, un marco de cooperación en materia de violencia de género, que esto será muy importante para Canarias, bueno, para el resto de las comunidades autónomas, pero en Canarias también, para los próximos años, y ese marco de cooperación hablaremos de él en los próximos meses y finalmente se aprueba en la comisión sectorial de noviembre, porque, como digo, pues afectará a Canarias, porque se trata de elaborar un catálogo de referencia de políticas y servicios, y ahí su consejería, que además es transversal, será fundamental, pues que nos renovemos, porque si hemos hablado usted y yo en esta legislatura sobre las políticas de Canarias en violencia de género, lo que compete al área judicial, uno de los temas más importantes que creo que usted y yo hemos abordado es el protocolo específico que tiene Canarias para abordar el tratamiento de la violencia de género, un protocolo que sigue en vigor, que pasa desapercibida, a mi modo de ver, los grandes, vamos a decirlo así, hitos que se ha conseguido. Algo como que se haya arbitrado una mejora en el Servicio Canario de Salud, en el triaje, para poder atender a esas mujeres, para poder detectar de una manera precoz esa violencia de género, que los servidores del Servicio Canario de Salud tengan acceso al Exnet, algo tan importante como eso, para que los partes de lesiones puedan llegar antes, que el Gobierno de Canarias haya dedicado fondos a los colegios profesionales para la formación, que se haya multiplicado por 20 en 2022 la formación a la policía autonómica y a las policías locales. La pregunta viene destinada a que usted nos hable, voy terminando, señor presidente, gracias por su benevolencia en el tiempo. La pregunta va destinada a que usted nos refiera en el día de hoy las políticas que se han llevado a cabo con esos fondos del Pacto contra la Violencia de Género en Canarias, porque creo que tiene que ser un punto de partida para reflexionar sobre lo que se ha hecho de manera adecuada, sobre lo que se tiene que seguir mejorando y sobre políticas que quizás ustedes entienden que se tiene que poner en marcha. Creo que es un buen momento para hacer una retrospectiva de lo que se ha hecho, debatir sobre el reflejo de todas estas cuestiones, y nosotros le animamos a seguir trabajando en la mejora de la atención de las víctimas, porque, como demuestran los datos, hay que vencer la barrera al miedo. Esa oficina de atención a la víctima tiene que seguir funcionando, la oficina telemática, incluso ver pues cómo sigue funcionando, pero nosotros le animamos, como digo, a seguir pues perfeccionando esos sistemas de atención. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señora Fleita. Tiene la palabra ahora el señor consejero.
Señor presidente, señorías, señora diputada, queda mucho espacio para mejorar la atención al problema de la violencia de género, pero no porque no hayamos hecho nada. Hemos hecho, cuando digo hemos, no me refiero a la administración, al conjunto de la sociedad, pero sin embargo el problema sigue siendo muy grave, como demuestran las cifras y como vemos todos los días. Permanece entre nosotros este mal, esta tragedia, de considerar que en determinados casos alguien está autorizado para maltratar o para incluso quitar la vida a otra persona, ¿no? Quizá lo mejor del Pacto de Estado es que, pues, luego ha permitido una financiación adicional, no cabe duda, pero también hace visible un compromiso de todas las administraciones. Nosotros tenemos nuestras propias competencias, las ejercemos en muchos ámbitos, educación, sanidad, justicia, pero nos viene muy bien que nos ayuden financieramente porque nos permite abrir algunas líneas nuevas. Su señoría se ha referido a algunas de los años 2020, 2021 y 2022. Yo querría insistir en ellas, aunque quizá parezca que nos repitamos. Una importantísima es la creación de las oficinas de asistencia a las víctimas. Y en nuestro caso, además, estamos intentando crear oficinas de asistencia, las llamamos virtuales, decía su señoría, telemáticas, porque entendemos que es una manera más fácil de acercar los medios de prevención y de información a las posibles víctimas, en muchos casos antes de serlo. La comunicación telefónica, la comunicación telemática, la existencia de una app facilita el que se produzcan consultas acerca de lo que debe hacerse o lo que puede hacerse, que son respondidas por personal especializado y que se mantienen además en el anonimato, ¿no? Yo creo que esto es un avance, pero también la mejora de los espacios físicos, porque eso forma parte de la política general, no solo en materia de violencia de género, la política general en materia de justicia. Es nuestro propósito hacer unas dependencias judiciales que dejen de tener esa aspereza y esa incomodidad que han tenido tradicionalmente los órganos judiciales. Hay que lograr que los espacios judiciales sean espacios relativamente amables. Nunca se va al juzgado con comodidad, para nada, al registro civil cuando se hace una ceremonia de matrimonio, pero en general esa aspereza la queremos quitar construyendo espacios físicos acomodados a las necesidades de cada trámite judicial. Para eso también hemos empleado fondos del Pacto de Estado. Un ejemplo que yo creo que hay que poner en primer plano es el del Juzgado de Menores de Gran Canaria, que es algo que yo no puedo invitar, porque no soy el titular, a todas sus señorías a que lo conozcan, pero sí a que estén atentos y si pudiéramos a que vieran cuáles son las características físicas, además de los medios humanos y materiales informáticos que se aplican a ese Juzgado de Las Palmas, que es una experiencia que queremos extender a otros lugares. Y eso nos ha permitido también dedicar fondos del Pacto de Estado de la Violencia para este tipo de actuaciones. Otra aspecto importantísimo es la formación especializada. Se ha referido su señoría a ella, pero no solo de la policía autonómica, que ha intensificado su preparación en esta materia, también de las policías locales y de los cuerpos del Estado, también de los letrados y también de los operadores jurídicos. Podría parecer que, como todos estamos al tanto de lo que ocurre en materia de violencia de género, todos sabemos lo que hay que hacer. Lo saben los oficiales de los juzgados, pero resulta que no es así. Necesitamos establecer protocolos, su señoría se ha referido al nuestro, para que los empleados públicos y las empleadas públicas, desde el médico forense hasta el seguritas que está en la puerta del juzgado, el vigilante de seguridad, sepan cómo se trata, qué es lo que debe hacerse cuando se produce una actuación en materia de violencia de género. Porque, como le digo, aunque hemos hecho mucho, siempre queda espacio para mejorar. Y esta formación de las policías y de los medios judiciales es una formación esencial para la prevención, que es un concepto, y para la detección precoz, que es otra, para cuando resulta que se sabe que se han producido episodios, incidentes, o que hay señales de que puede finalmente producirse una agresión o una situación de maltrato. Entonces, la detección precoz es importantísima en esta materia, porque sirve precisamente para la prevención, y para eso hay que estar entrenado, hay que saber percibir señales que los profesionales de la seguridad deben manejar este sistema de predicción con eficacia. Otra materia en la que hemos intentado aplicar los medios del Pacto de Estado es el refuerzo de los medios para pruebas psicológicas. En materia de violencia de género, la prueba pericial psicológica es importantísima. Nosotros no siempre tenemos medios psicológicos, porque los institutos de medicina legal han estado tradicionalmente dotados de forense, es así, pero no de psicólogos. Necesitamos cambiar las relaciones de puestos de trabajo y, mientras tanto, a través del Pacto de Estado hemos podido contratar medios suplementarios. No sé, señor presidente, si me deja unos segundos más para terminar la respuesta. Se han producido cerca de 200 intervenciones psicológicas, valoraciones, pruebas preconstituidas, informes de credibilidad, que son importantísimos para que los tribunales puedan ejercer luego su función con más conocimiento. Y por último, y es una cosa en términos económicos importantísimo, más de 400.000 euros del Pacto de Estado se han aplicado a esta finalidad, la creación de puntos de encuentro familiar especializados en violencia de género. Los puntos de encuentro familiar son lugares en donde se llevan a cabo las visitas entre niños y sus padres o abuelos que han sido ordenadas por la autoridad judicial y no se pueden practicar en otro lado, pero en muchos casos esos puntos de encuentro familiar también acogen visitas de matrimonios o familias en donde ha habido o puede haber una situación de tensión que desemboque o ha desembocado en una situación de violencia. Entonces, ha sido necesario crear unos puntos, necesario y posible, gracias al Pacto de Estado. Por tanto, se ha tratado de una línea de actuación política y financiera muy importante que complementa las nuestras, nuestros propios fondos, y que nosotros queremos que debe seguir existiendo, y hay que, no digo felicitarse, pero en fin, hay que estar de alguna manera satisfechos de que hayamos podido sacarle partido a esos fondos del Pacto de Estado. Muchas gracias, gracias, presidente.
Gracias, señor consejero. A continuación, tiene el turno la señora Beato Castellano, del Grupo de Coalición Canaria.
Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero, buenos días. La pregunta que le trasladamos hoy es si tiene previsto modificar las instrucciones técnicas en materia de regulación de jornada para corregir algunas disfunciones que se están produciendo en la conciliación de la vida personal y familiar de los trabajadores de la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias. Gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene la palabra, señor consejero.
Señor presidente, con su permiso, señora diputada, la respuesta es sí. No sé si bastaría su pregunta y mi monosílabo para abrir el segundo turno y que yo oiga, pero no me parece educado, ¿no? Sí, está previsto corregir esas instrucciones, no por mí, porque su pregunta puede dar idea de que yo tengo competencias ejecutivas. Yo soy un vocal del Consejo de Administración, que forman 10 personas, que preside, pero no tiene el Consejero de Administraciones Públicas y Seguridad, no tiene competencias ejecutivas, ni el presidente del Consejo. Hay un Consejo que decide colectivamente, hay una comisión ejecutiva que creamos hace ya unos meses, y esa comisión ejecutiva se mantiene en contacto hasta hace poco con la gerencia y con los representantes de los trabajadores para corregir esas disfunciones. Y yo espero que lo logre. De momento, la comisión ejecutiva ha logrado aplazar, y hay que dar las gracias a los representantes de los trabajadores, aplazar el comienzo de una huelga que estaba prevista para dentro de, esto, de estos días. Por lo tanto, se tratará de resolver esas disfunciones, que no son las únicas, como su señoría conoce muy bien. Hay otros motivos de tensión de carácter laboral entre los trabajadores de la empresa, que son más de 300, y la propia empresa, y el deseo del Consejo de Administración y, por supuesto, de la Comisión Ejecutiva, es que se resuelvan con el entendimiento. Pero si concreta algo más, yo también podré quizá darle alguna respuesta más detallada.
Gracias, señor consejero. Señora Beato, 4 minutos y medio.
Sí, gracias, señor consejero. No esperaba de usted otra respuesta más que el sí, porque evidentemente estas instrucciones, que además fueron aprobadas de forma unilateral por la empresa, están produciendo graves perjuicios a la conciliación familiar y personal de los trabajadores. Y lo que tendría que hacer el Gobierno es asumir la responsabilidad de quién toma las decisiones y de tomar las decisiones. Lo que no puede ser es que el presidente del Consejo de Administración nos diga en sede parlamentaria que no tiene la responsabilidad porque no toma las decisiones, pero sea el órgano colegiado el que toma las decisiones, que además ha nombrado una comisión ejecutiva y un gerente que ha dimitido. Eso lo que demuestra, señor consejero, es que esos problemas, esas disputas internas políticas, lo que están afectando es la gestión y al día a día de la empresa, porque estas instrucciones se tomaron, como digo, unilateralmente en el mes de febrero. Los trabajadores tuvieron que acudir a un conflicto colectivo y además presentar varias demandas individuales. ¿Y por qué? Porque se les han modificado los cuadrantes de turno, les impiden la conciliación familiar y laboral. Además, por cuestiones que son sabidas de antemano por la empresa, que podían resolverse, no son imprevistos, pero desde la secuencia firmada de turnos firmada desde el año 2010 y que se venía desarrollando sin incidentes, no está siendo respetada. Están abocando a los profesionales incluso a trabajar en días de días de turnos libres. Cambiando esa secuencia, están ocasionando que las personas no puedan ni siquiera organizarse en su vida familiar y personal. ¿Y esto por qué? Esto incide en la seguridad de los trabajadores, esto incide en la gestión del servicio, esto incide en la calidad del servicio. Yo le ponía en un reciente pleno un ejemplo que son concretos, que son reales, ejemplos claros. Una persona que hace un turno de noche a las 24 horas, entra a las 23 horas de la noche, sale a las 7 de la mañana del día siguiente. Y habiendo salido a las 7 de la mañana, le obligan a estar otra vez en el puesto de trabajo a las 14:45. ¿Cuándo descansa esa persona? ¿Cuándo concilia laboralmente su vida laboral y familiar esa persona? Otro ejemplo, una persona que un lunes sale del turno de tarde a las 23 horas, entra el martes a las 6:45. ¿Cómo puede descansar un profesional con esos horarios? ¿Cómo puede estar atento y tener las facultades plenas para seguir trabajando, para seguir desarrollando su vida laboral? Por tanto, señor consejero, lo que le pedimos, y usted dice que van a corregir esta, es que sea cuanto antes y que cuanto antes resuelvan los problemas organizativos en esa empresa y que el Gobierno asuma la responsabilidad, porque se trata de una de las empresas más importantes del Gobierno de Canarias que gestiona la seguridad, las emergencias y el ámbito sanitario. Por tanto, esas disputas internas no pueden dar lugar a que se estén ocasionando estos problemas y estas disfunciones que, como usted mismo reconoce, no son las únicas, son varias los conflictos colectivos con los trabajadores. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Con la venida del señor presidente. Señora Beato, nos solemos, su señoría y yo, entre, en fin, el uso de las palabras nos distancia a veces más que el propio fondo del asunto. Yo no he dicho que no tenga competencias, digo que no tengo competencias ejecutivas, que es otra cosa completamente distinta. Es decir, no está en mi mano el dictar yo otra instrucción. Bien sabe que eso tienen que hacerlo los órganos de dirección de la empresa. Primera puntualización. Luego hablamos del fondo del asunto. Segundo, usted da, por supuesto, que hay diferencias y disputas. Usted dice, esas disputas, esas diferencias, yo no conozco ninguna. Hay dos consejerías. He dicho que eso es una situación singular, que no se da en ninguna de las otras empresas, pero hasta ahora, que yo sepa, en 3 años, no se ha producido ninguna disputa. Si usted tiene datos, pruebas, que eso le permitan hacer esa afirmación, démela o dígala, porque usted hace, da por hecho algo que no es cierto, que hay disputa, no hay disputa, no existen disputas. Otra cosa es que haya problemas, y entramos en el fondo del asunto, que haya dificultades y que haya errores y disfunciones, como dice usted, que hay que corregir, no por mí, sino por la Comisión Ejecutiva y por el gerente. Después de esas instrucciones se han dictado 2 más, una para el plan de conciliación y otro para establecer el protocolo de conciliación digital. Y se han mantenido encuentros con los representantes de los trabajadores y se tratará de resolver las complicaciones, que no es que yo reconozca, como dice usted, usted mismo reconoce, no, yo se lo digo, usted no me ha preguntado, soy yo el que, es usted la que reconoce que hay más problemas, es usted la que limita su pregunta a unas cosas que no tienen relación con la realidad, una disputa, un tal, no, soy yo el que le digo, hay más problemas, que no son solo ese. Sin embargo, querría darle un dato que me parece esencial, yo lo he pedido para esta comparecencia. El número de horas efectivas máximo teórico que debe hacer, no digo que esos casos que usted dice no sean ciertos, ¿eh? Pero la media que me dicen es que hay que trabajar 1.470 horas al año y se trabajan entre 1.300 y 1.350. Luego, por lo tanto, la media de la plantilla, o sea, con la media de la plantilla, la empresa cumple con sus obligaciones, no les obliga a trabajar más. Es verdad que hay una situación muy difícil, que es la situación de disponibilidad, y que eso ha dado lugar a una complicación. Y le advierto que yo no estoy de acuerdo con el criterio que aplica la empresa para computar esa disponibilidad. Yo no creo que esa disponibilidad pueda no computarse como jornada de trabajo. Creo que hay que computarla de alguna manera, porque se trata de una empresa que trabaja en las emergencias y se le dice a los trabajadores, ciertos trabajadores, que han de estar disponibles en todo momento. Y yo creo, eso hay que pagarlo, como se paga en otros sitios. Y por lo tanto, la empresa tiene un plan en el cual justamente se producirán modificaciones en el cómputo de la jornada. Hay que actualizar es una manera de hablar, ¿no? Actualizar algunos conceptos salariales, o sea, subir las retribuciones, vamos a seguir usando los eufemismos estos, pero actualizar es establecer unos incrementos y ajustar el plus de nocturnidad. Y aplicar el plan de conciliación y el protocolo de desconexión digital. Desde luego, hay dificultades y habrá habido errores de gestión, pero desde luego el propósito es hacer las cosas bien, corregir todas estas situaciones para que, como dice usted, en eso estamos de acuerdo, esta empresa que es muy importante, siga prestando servicios excelentes a la sociedad. Pero no hay disputa, hay una complicación en la gestión que trataremos de resolver. Y en todo caso, yo estaré encantado de irle informando de manera regular o a través de esta pregunta, de los avances que hagamos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pues bien, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.